Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva, en este martes 21 de junio. Empezamos con una noticia curiosa, llamativa, que ha dado mucho que hablar en las últimas horas a través de las redes sociales. El caso de un vecino de Viveiro que ayer por la mañana se llevó un susto que no olvidará. Iba, en teoría, caminando por el monte en la zona de Penedo do Galo y se encontró también, en teoría, con cuatro lobos a escasa distancia. El vecino Juan Carlos Vázquez recalca que en ningún momento hicieron amago de atacarlo. Escuchamos el relato de este vecino de Viveiro.
Sí, la verdad es que sí, es un susto grande, ¿no? Porque yo, de hecho, en mi vida vi un lobo, ainda que lago también todavía en una aldea, rodeado de campo, de monte, pero nunca vi, nunca vi un lobo. Eso pues fue, no sé, fue una casualidad. Un paseo de por la mañana, y fui a andar por el monte, a 300 metros de mí, por una pista, pues vi saltar un bicho, claro, imaginé que sería un jabalí, como veis muy tenés, jabalí, y algo son los que veis, pero bueno, lobos no, nunca vi. Entonces imaginé que sería un jabalí, no tiene más importancia tampoco. Entonces yo seguí un meu camino hacia abajo, donde cruzara ese bicho. Esta línea, cuando le daba, pues andaba en 150 metros, o un poco más, un animal sobre el 2006, pues entonces saléume da bolsa da cuneta, da parte de abajo, saléume o lobo, o loba. Bueno, no sé o que era, ahora dicen que era una loba porque tenía cachorros, los otros tres que eran cachorros de la, bueno, saléume diante miña, pero media agachadinha, as orellas un pouco baixas, rodaba entre as pernas, en plan, máis como un perro manquinho que vinha tinha distante, para mim, de todas maneiras, era un lobo. Impresionou-me muito, muito belo. E nada, girei-me, claro, com medo e com pânico do colhinho, fui-me girando e fui vendo os outros tres que havia por o lado de baixo. Nada, a miña reacción foi, bueno, nin había pedras, nin había un pau para asustar, intentar asustar o algo. Entón, a miña reacción, claro, que tiñan máis algo, non sei se non facerá algo, se non, imagino que non, simplemente a loba queria chamar a miña atención para que os cachorros, pois, pasaran ou bueno, ou eu non me fixera nada, ou que fora. Entón, claro, vim a volta, subim por unha arribada ali cativa, e subim o único delito que había. Un retoño de un eucalipto.
Pues se subía ese eucalipto y después, según el relato del propio afectado, en ese momento pasó un coche de mantenimiento de los eólicos que se paró y lo bajó hasta Magazos. De momento no sabemos sobre la veracidad de este asunto. Muchas personas lo ponían en duda a través de las redes sociales, dado que no había fotos que constataran este hecho. El propio afectado decía que en el momento de escapar de los lobos se cayó su teléfono móvil. Lo que sí confirma Juan Carlos Vázquez es que tardará en volver al monte.
Pues mira, a verdad é que ahora, bueno, esto pasou maior, non? No momento, ayer todo o día, claro, dixo, non, pues non vou volver ao monte, non vou volver nunha temporada, porque sí que colli moito medo, teño medo de volver a encontrar, eu non sei, aunque a xente estudiada e tú díceme que é imposible, que faiga mal e tal, o medo sigo tendo, pero eu creo que agora vou volver ao volveréis, yo creo que sí, que un día algún día vuelvo, que pasa que no puedo volver solo.
Pues ahí están las declaraciones de Juan Carlos Vázquez en una entrevista que concedía a nuestro compañero Chema Núñez Losada. Nosotros seguimos con más asuntos y a continuación con Establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también en su página web. Te presentamos las principales novedades de la jornada en titulares. (Risa) Y no dejamos Viveiro, no dejamos Magazos, porque un vecino de esta zona fue trasladado ayer por la tarde al Hospital La Mariña tras sufrir un corte en una pierna con la cuchilla de su motocultor. Según explicaron los medios desplazados, el aparato no estaba en funcionamiento, sino que le cayó encima al hombre cuando lo movía. Una de las cuchillas le provocó un corte profundo. Fue trasladado al Centro de Salud de Viveiro y posteriormente al Hospital Comarcal. Y también hablamos de que los bomberos de Barreiros localizaban ayer por la tarde a un hombre de 46 años fallecido en su domicilio, un piso de la calle Illanova de Foz. Según algunos vecinos que lo conocían y según informa el diario El Progreso, el hombre llevaba unos días quejándose de que arrastraba un dolor en el pecho. Aún así, no se sabía que si había llegado a tratarlo o no, y estaba por confirmar que esta dolencia se relacionase con su fallecimiento. En Ribadeo, el alcalde se quejaba hoy, Fernando Suárez, sobre una ayuda solicitada a la Xunta de Galicia para arreglar humedades, problemas de accesibilidad y nuevo equipamiento para la Casa do Concello. El importe del proyecto ascendía a 62.000 euros y la Administración gallega desestimaba la ayuda, lo cual el regidor critica como falta de transparencia. Una situación similar se daba hace unos días en Trabada, la criticaba también la alcaldesa Mayra García Bermúdez. Después, en unos minutos, escucharemos las declaraciones de ambos regidores. Y en Ribadeo también el Grupo Municipal Popular, después del anuncio también del alcalde sobre esa ayuda pedida a la Xunta para arreglar ese hospital asilo que necesita una reforma completa, pues los populares solicitan al gobierno local la documentación sobre este proyecto de reforma integral del hospital asilo. Después también en unos minutos escucharemos las declaraciones del portavoz popular Daniel Vega. Hablamos de más asuntos esta mañana en la Comisión de Industria del Parlamento de Galicia. El diputado popular José Manuel Balseiro se interesaba por las medidas de apoyo de la Xunta de Galicia a la viabilidad de la fábrica de aluminio de Alcoa San Cibrao. También en la parte industrial, a las 12 de esta mañana, se iniciaba la negociación del cierre de Albo en Viveiro, en el restaurante Louzao. En el ámbito sindical, Comisiones Obreras se reunía ayer con el alcalde de Ribadeo para tratar la situación de la línea ferroviaria de la comarca de A Mariña. El sindicato propone incrementar los servicios ferroviarios de proximidad en la comarca con conexiones intermodales mediante autobús en la estación de Burela que conecten con el hospital y con los institutos. Precisamente ya que hablamos del hospital, en este caso más cerca de los vecinos de Burela, sobre todo de los del centro, en el centro de salud, allí está la plataforma sanitaria con su unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Hoy se centran en la cobertura de los psiquiatras que están ausentes por diversos motivos como primera medida para dar solución a la situación de emergencia asistencial en la que se encuentra el servicio de salud mental del Sercas, aquí en la comarca de A Mariña. Y hablamos también del sector pesquero a las 8 de esta tarde en Burela. También protesta de pescadores recreativos frente a la sede de Portos de Galicia. Se quejan de la falta de espacios habilitados en los muelles para poder pescar y por otros impedimentos derivados de la normativa publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia sobre la pesca recreativa. Y hablamos también del sector pesquero en clave positiva. La merluza del Pincho de Celeiro estará presente durante esta semana en Sevilla, en un prestigioso restaurante de Triana. Se trata de una iniciativa en la que colaboran conjuntamente este centro de restauración y la Federación Nacional de Cofradías. Aún así, el sector pesquero está pasando por una situación complicada, como nos han trasladado tanto desde Celeiro como desde Burela, preocupados por esa posible huelga de transporte que se iniciaría el próximo día 27. Pues así, de esta manera te hemos contado los principales titulares en la comarca de A Mariña, los principales titulares de COPE de la Costa de este martes 21 de junio. Con establecimientos Rey de Xove, te hemos repasado las principales novedades de la jornada.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y vamos ahora con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Y hablamos de una jornada similar a la de ayer, con alternancia entre nubes y claros, máximas que no pasarán de los 19-20 grados en toda la comarca, temperatura que tenemos ahora mismo aquí en Ribadeo. E igual que también en la jornada de ayer, se esperan algunas precipitaciones esta tarde.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y hablamos de normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Esta mañana había un poco de niebla a la altura de Ofiuco, pero se puede circular con total normalidad. Te pedimos, como siempre, que extremes la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora vamos con un par de consejos y después, aprovechando que en este martes 21 de junio empezamos el verano, hablamos de cuestiones estivales y también de ese Ribadeo indiano que está por llegar, con el gerente de Acisa Ribadeo, con Jesús Pérez, en un par de minutos.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda Amariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo?
En J. Allianz Limpieza y Estética Automotiva
te ofrecemos estos servicios para tu coche: lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carnauba, desinfección con ozono. Y ahora en J. Allianz Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261. Y pide cita. J. Allianz Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Despois de dous anos, a familia Verde do Praias de Barreiros volve a xuntarse a carón dunha mesa. Será o sábado 25 de xuño no restaurante Ribeira. Cea, baile, despedida de tempada do Praias de Barreiros. Que nos dis? Contamos contigo? Entrantes, fideos con ameixas, carrilleras e logo a bailar con Eventec. Retirada de tarxetas no propio restaurante ou falar con calquera dos membros da xunta directiva do Praias de Barreiros. Lembra, o 25 de xuño, cea, baile do Praias de Barreiros, para recuperarte do San Xoán.
Allá en La Habana, cierta mulata de un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó. Que la negrita muy zalamera a su boí se lo llevó. Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor, llegó el marido de la mulata. Dígame usted lo que pasó.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, y precisamente no día, no que se inicia oficialmente o verán, imos a chegarnos a Tacis a Ribadeo para falar de cuestións relacionadas precisamente con esta época estival. Para falar conosco, temos o voceiro, o xerente da asociación, a Jesús Pérez Prada. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de una cuestión que ya está ahí inminentemente, que ya llega pues en esos primeros días del mes de xullo, que hay muchísimas ganas después de 2 años de pandemia, como es el Ribadeo Indiano. En este caso, pues ya anunciabades a pasada semana, que a lo largo de esta, pues ya comenzabas a repartir ese material para todos los comercios asociados. Supongo que ya en la jornada de ontem, lunes, pues ya iniciaste este reparto, y también para tener todo listo a lo largo de estos vindeiros días, pues para esta festa que ya es un emblema para todos los ribadenses, ¿no?
Sí, como xa sabedes, pues, xa levamos tanto o Concello de Ribadeo como a Cisa Ribadeo, que somos organizadores do Ribadeo Indiano, levamos xa meses traballando no Indiano, están a facer moitas cosas, moitas reunións para poder pechar un programa moi interesante para que este evento sirva como revulsivo para a economía local, que, a fin e a cabo, pues, é unha parte moi importante do que significa o Ribadeo Indiano. E, como dismos, por a nosa parte xa empezamos, xa dende onde, como ben diz, nos establecementos que se puido facer, empezamos a repartir bolsas, bueno, tamén material de rebaixas que están aí a volta da esquina, unha serie de materiais, e ao longo desta semana seguiremos con outros materiais, haberá novas importantes sobre o Ribadeo Indiano que seguirán facendo públicas por parte da organización, e digamos que xa encaramos o que a recta final desta organización, destes preparativos para que o evento, como digo, pues, sexa un aliciente tanto os veciños como a xente da comarca, como visitantes ou turistas, para visitar Ribadeo nesa fin de semana, para pasalo ben, para consumir e comprar no comercio local, en definitiva, para disfrutar de Ribadeo.
Pues emplazados estamos, pues, cando se fan oficiais pues esas novas sobre o Ribadeo Indiano, sobre a programación pues en edición deste ano, xa facendo case a rima, pero falando un poquinho tamén do que hai máis alá pues desa cita, pues como se presenta o verán en Ribadeo agora que estamos xa xustamente iniciando esta época estival?
Bueno, eu creo que vai ser un verán a altura das circunstancias, por decirlo así. Eu creo que vimos, como todo mundo sabe, de 2 veráns complexos, en pandemia, con restriccións, con, bueno, unha serie de problemas, que eu creo que, bueno, evidentemente, polo que parece indicar, pues este verán xa vai ser, nese aspecto, prácticamente normal ou totalmente normal, sin restriccións, sin esas cousas que tiñamos ano pasado, que si pechan, que si abren, que si unha historia ou outra. Entonces, nesa parte, xa é un punto a favor, eso dá unha libertade a xente para sair, para estar máis relaxada, importante. E, por outro lado, creo que a xente pues, ten, como digo, ganas de sair, ganas de descansar, ganas de desconectar. Viuse na Semana Santa, víronse nestas pontes festivas últimas, en que a xente, bueno, ainda que seña no mellor a última hora, cando toman a decisión de coller o coche o transporte para virse a Ribadeo, ao final ven. É dicir, quizás é un turismo máis de última hora, máis de decisión de última hora, pero Ribadeo estaba cheo nesta Semana Santa. Eu creo que eso foi unha boa sinal de como vai ser o verán. Creo que todos estaríamos nos equivocando moita xente a vez cando estamos pensando que pues, o verán vai ser un verán potente, onde vai haber un forte consumo, eu creo, e que vai axudar a recuperar, ainda que solo seña parte do perdido anteriormente. Haberá cousas, bueno, que afecten un pouquiño, pois ao mellor a xente ven con algo máis de contención de gasto, por decirlo así, pero creo que vai ser un bon verán. Desde logo, nosotros vamos traballar para que así sexa, para fomentar o máximo posible, como digo, xa arrincar o verán co Ribadeo Indiano, tamén coas rebaixas, que é unha época, bueno, importante para o comercio, facilitándolle o máis posible aos comerciantes, con algunha pequena actividade durante o verán, que incluso nos hasta pues, vamos ter un perfil, digamos, baixo, por decirlo así, porque creemos que vai funcionar por si mesmo. Xa hai actividades moitas, xa hai que ter en conta tamén que se volven as festas nun principio, pois pues, agora o San Xoán, volverá o Carmen, volverá, entonces eso tamén, as festas patronais, eso tamén vai servir de revulsivo. Eu creo que en conxunto será un bo verán.
E xa unha última, a nivel interno, ainda pois nas últimas semanas, nos últimos meses, falábamos desa renovación da xunta directiva de Acisa Ribadeo. Non sei como está a cousa a día de hoxe.
Bueno, pois a cousa está sin novedades. O prazo de presentación de candidatura remata en torno, creo recordar, o 10 ou 14 de xullo. De momento naide se presentou por aquí nin para consultar nin para presentarse. Levamos 3 meses de proceso electoral aberto, digamos, para que se pudiesen presentar candidaturas, bueno, pues un pouco a espera e a expectativa. A verdade é que, bueno, valórase a posibilidade, bueno, a ver, o propio proceso electoral marca que, bueno, de non presentarse naide, pues creo que se grao que acabe sucedendo, pues haberá que convocar unhas novas eleccións en setembro ou outubre, xa cando pase o verán, porque a lo mellor, bueno, pues a xente ahora mismo, eu entendo que os hosteleiros, os comerciantes estean pensando no seu negocio, nas súas plantillas de traballo, como se organizan, quizás máis que en Asís. A lo mellor, non lo sei, isto é unha opinión, digamos, así un pouco botado ao aire, en función do que ponen os papeles, pero é probable pues, que haxa que facer un atraso ou volver a convocar en setembro ou outubre. De todas formas, como digo, de momento, o período para presentar candidaturas está aberto hasta o 14 de xullo, quen queira pode pasar por as oficinas, informarse, como digo sempre, preguntar e demais.
Pues ahí estaremos pendientes de ese proceso también en esta asociación que aglutina a los comerciantes, industriales, empresarios, hostaleiros, autónomos de aquí de Ribadeo. Pendientes estaremos también de cómo evoluciona ese verán, ya de forma más inminente, como decíamos al comienzo, pues de cómo va a ser esa programación de Ribadeo indiano que conoceremos los vindeiros días. Jesús Pérez, gerente de Acisa, gracias como siempre por atendernos y seguiremos hablando de seguro en vindeiras ocasiones.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Este jueves 23 y viernes 24, grandes fiestas en OVE Ribadeo en honor a San Juan. Jueves 23 a las 8:30 de la noche, gran sardiñada y pancetada con vino gratis. A las 10 de la noche, fiesta y verbena con la gran orquesta Finisterre de La Coruña y con la disco móvil blanco y negro. Y después, tradicional hoguera de San Juan. Viernes 24 a la 1, misa solemne, seguida de procesión y sesión vermut con Jaime Paredes. Y a las 10:30 de la noche, gran fiesta con la orquesta Fania Blanco Show de La Coruña y Jaime Paredes. Disponemos de campo cubierto con carpa, amplio aparcamiento, servicio de bar y bocatería Ancho. Fiesta, fiesta y más fiesta este jueves 23 y viernes 24 en OVE.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
No dejamos aún temas relacionados con Ribadeo. Ayer conocíamos esa petición del alcalde Fernando Suárez Barcia a la Consejería de Política Social para que ayudase en el arreglo en ese proyecto de reforma integral del Hospital Asilo de San Sebastián y San Lázaro. Pues bien, ahora el Grupo Municipal Popular de Ribadeo solicita precisamente al gobierno local la documentación sobre este proyecto. Escuchamos al portavoz de los populares, Daniel Vega.
Solicita lle ao Goberno Municipal a información da documentación para a reforma integral do Hospital Asilo. Queremos conocer o proxecto da reforma integral e traballar todos como corporación. Levámolo dicindo dende o inicio da legislatura. É importante traballar todos como corporación nos temas fundamentales da vila. A reforma integral que nosotros levamos dicindo durante moito tempo exixíndolle ao Goberno do BNG, primeiro, que dera explicacións da herdanza do doutor Moreda. Xa sabemos que hai parte dese diñeiro que se pode invertir e agora o que queremos é conocer o proxecto en profundidade. Sorprende que este goberno municipal do BNG exixille a outras administracións, bueno, non sabemos moi ben o que, porque dende hai moito tempo a Xunta xa dixo que iba a colaborar economicamente e nosotros levamos traballando pois dende prácticamente o inicio da legislatura nunha cantidad orzamentaria que vai garantizar a reforma por completo do Hospital Asilo. Por lo tanto, nosotros xa fixemos o traballo, o que lle levamos exixindo hai moito tempo a este goberno que non se cerre en sí mismo, que traballemos todos como corporación. E repito, en temas fundamentales como é o Hospital Asilo, debemos estar todos unidos. Nós levamos traballando con ese espírito de colaboración dende o inicio da legislatura. Falamos da reforma integral, falamos dunha herdanza do doutor Moreda e tamén dixemos que a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, iba a colaborar. Non vamos entrar en provocacións nin tampouco contestar notas que queren eso, provocar, pero non concretar algo positivo para o Hospital Asilo.
Pues seguimos hablando también de más temas candentes entre Xunta y Concello de Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez Barcia hablaba esta mañana sobre una ayuda solicitada precisamente a la Administración Autonómica para arreglar humedades, problemas de accesibilidad y nuevo equipamiento para la Casa Consistorial. El importe del proyecto ascendería a 62.000 euros. Pues bien, la Administración gallega ha desestimado la ayuda y el regidor ribadense critica su falta de transparencia. El Concello de Ribadeo pedirá acceso al expediente administrativo para ver los criterios utilizados para descartar de forma tan chosca, dice el alcalde, la solicitud realizada. Fernando Suárez Barcia.
Con certo disgusto, ainda que non nos colle de sorpresa, porque xa estamos afeitos, trátase de ver a dobre vara de medir, ter que aturar día sí e día tamén canto fai a Xunta por nós, pero cando os quitamos das aportacións de festas, de cuchipandas e demais chilindradas varias, pois queda todo un pouquiño escaso. Acabámolo de ver nestes días con unha subvención que o Concello pediu para mañar unha serie de problemas que tiñamos aquí na Casa do Concello, problemas de humidades, problemas de accesibilidade, especialmente as oficinas da policía local, un novo equipamento necesario e mobiliario necesario por estar máis que consumida a súa vida útil. Vaya, que se cumprían perfectamente as bases da convocatoria de axudas. Fixemos un proxecto por importe de unos 62.000 euros e estábamos dispostos, como non, a sufragar lógicamente unha parte. Pois a resposta foi así de fría e así de tallante. Desestimada. Chámanos a atención a falta de transparencia e a falta de motivacións para a resposta dunha petición de axudas regradas en pleno ano 2022. De aí que imos pedir o acceso ao expediente administrativo para ver os criterios que utilizaron para descartar de xeito tan, digamos, tan chosco, non? En fin, con todo, coa nosa parte de fondos propios que tiñamos reservada, pois tentaremos acometer parte destas obras proxectadas sen chegar, lóxicamente, a facer o que pretendíamos, para ben de todos os veciños e veciñas e usuarios desta casa consistorial.
El caso es que no es nada nuevo en la comarca, sucedía más o menos lo mismo hace unos días en Trabada. Escuchamos a la alcaldesa Mayra García Bermúdez.
A razón, pois, non a coñecemos, máis alá de que non se acada a puntuación que estableceron mínima pois nesa convocatoria, xa en anteriores ocasións pois solicitáramos que se nos enviara pois a puntuación baremada en anteriores convocatorias, porque esta axuda desde o 2016 o Concello de Trabada solicitouna sempre e sempre lle foi denegada, quedamos pois a unhas décimas sempre de acadala, non? Polo tanto, lamentablemente, é iso, a falta de transparencia pois fai que non sepa respostarlle a esa pregunta de por que ou cales son as causas de que se denegaran, non? A puntuación, pois, en boa parte é subxetiva e dende logo creemos que esa subxetividade pois é precisamente a causa de que se denegue esta axuda ao Concello de Trabada. Solicitáramos, pois, eso, mellorar o inmoble do Concello, a planta baixa, xa que hai humidades tanto por fora como por dentro, e adaptar tamén, pois, as oficinas ás necesidades reais actuais e poder prestarlle unha atención aos veciños e ás veciñas mellor, que estiveran máis cómodos, que puderan estar sentados mentras están sendo atendidos, que se poidan atender de forma individual, e dende logo, pois eso, lamentamos pois a falta de colaboración por parte da Xunta, porque tramitar estas axudas evidentemente supón tempo e supón tamén gasto, porque os proxectos hai que facelos e hai que pagalos. E dende logo, pois a verdade é que si todavía pois foran pois é, son os criterios objetivos que tú xa sabes, bueno, pois na puntuación aquí creo que vamos ir moi xustos, non? Ou polo menos ver pois en que se pode mellorar. Por exemplo, eu dende que cheguei ao Goberno Municipal sempre quixen ter aprobado o orzamento en prazo, porque sei que é algo que se puntúa precisamente nas convocatorias de axuda, non? pero como lle decía, pois a maior, unha boa parte da puntuación destas axudas pois ten carácter subxetivo e creemos que eso que é precisamente pois a causa pola que se nos denega de forma reiterada cada ano esta axuda aos veciños e ás veciñas de Trabada. Unha pena, a verdade.
Pues están dos proyectos similares presentados por Trabada y Ribadeo, desestimados por la Xunta. Ya hablamos del vecino de Viveiro, que se llevaba un susto, supuestamente, este lunes por la mañana, cuando iba caminando por el monte, en la zona de Penedo do Galo. Se encontraba con cuatro supuestos lobos a escasa distancia. Juan Carlos Vázquez, el vecino afectado, recalcó en declaraciones a COPE Lugo, a nuestro compañero Chema Núñez Losada, que en ningún momento los animales hicieron amago de atacar, pero aún así sintió mucho miedo y se subió a un eucalipto que tenía cerca para ponerse a salvo. Escuchamos al protagonista de esta historia.
Sí, no, a mí la reacción es una reacción de calquera, es una reacción de miedo encontrarte con un bicho de estos, claro, no sabes cómo reaccionar. De feito, estaba subiendo en un árbol, bailaba de una vara, porque claro, é iso que nos volvín a ver. Desde que me girei a tía eles a espalda, subí polo terraplén, me coloquei encima no eucalipto e en canto me girei xa nos vin, porque eu sei que estaban por ali, pero entre a bolsa que había enorme, que devia ter un metro e pico de alto, polo menos, todo, eu sei que estaba por ali porque non lle deu tempo a irse. É imposible, porque isto sucedeu todo en segundos.
El afectado no hizo fotos del suceso porque supuestamente en el momento de ver los lobos escapó corriendo y se le cayó el teléfono móvil. Después de subirse a ese eucalipto para ponerse a salvo, Juan Carlos Vázquez bajó en un coche de mantenimiento de los eólicos que se paró al verlo y descendió hasta el lugar de magazos. Dice que a los animales ya no los volvió a ver más. Y seguimos en la zona de Viveiro. Hablamos de otros asuntos preocupantes relacionados con el sector industrial. A las 12 de este mediodía se iniciaba la negociación del cierre de la conservera Albo en el restaurante Louzao. Desde la CIGA, Susana Ribeira denuncia que no les hayan dado otra alternativa a los trabajadores de esta conservera, la última que queda aquí en la comarca de Amariña, la última referente de importancia que tenemos en el sector de la transformación de este tipo de productos, por lo menos en la zona del occidente de Amariña. Escuchamos a Susana Ribeira.
O que demandamos, tanto a empresa como a las administraciones que se impliquen para propiciar que se quede, insisto, porque es viable, ten beneficios o centro de trabajo y además, pues, gran parte de la producción que venían haciendo, pues, é unha parte que non se facía noutros sitios.
Proponen a los trabajadores y trabajadoras de Albo que vayan a trabajar a Salvaterra de Miño, a 3 horas de distancia, casi nada. Y hablamos también de esa reacción, pues no solamente desde el sindicato CIGA, que está representado en esta empresa, sino también de otro sindicato, como es Comisiones Obreras, que no tiene representación entre los trabajadores de esta conservera, pero que sí analiza esta situación, este posible, más que posible, cierre de la conservera Albo como una más, una noticia negativa más de las que llevamos sufriendo en el último año, especialmente en estos últimos 6 meses. María José Novoa es la responsable comarcal del sindicato Comisiones Obreras.
Una más. En lo que va ahí de en poco más de en 6 meses, o sea, en 6 meses estamos hablando de 2 empresas que pecharon. ¿Qué queres que te diga? O sea, é desolación, é desesperación, é decir, volvo a mesma, é decir, temos que unir a xente, aos dirixentes da comarca para mirar pola comarca, e non se pode facer de outro xeito, de outro xeito que non sexa dende a unión. Dende a unión de toda a comarca. Cando falo dende a unión de toda a comarca, evidentemente estou falando neste caso dos dirixentes da comarca, que son os alcaldes dos diferentes concellos, e deixando a un lado o color de cada partido político,
Pues estaban las palabras de María José Novoa sobre esta cuestión, sobre esa negociación que está sucediendo ahora mismo en el restaurante Louzao de Viveiro, esa negociación del cierre de la conservera Albo. Desde Comisiones Obreras también hablaban de una reunión que se celebraba, en este caso, en clave más positiva, con el alcalde de Ribadeo en las últimas horas, para tratar la situación de la línea ferroviaria de la comarca de Amariña, el FEBE. El sindicato propone incrementar los servicios ferroviarios de proximidad con conexiones intermodales mediante autobús en la estación de Burela que conecten con el Hospital de Amariña e institutos y que se impliquen también todos los ayuntamientos. Escuchamos a María José Novoa de nuevo.
A xuntanza co alcalde de Ribadeo ven na línea que estamos levando dende comisións e dende o sector do ferroviario. Xa tivemos outra co alcalde de Foz para intentar revitalizar o que é FEBE. Sabemos que é un tren, un servicio que está pues, realmente de capa caída. Entón, o que pretendemos é con unha serie de propostas e actuacións, igual que fixéramos no seu momento no Concello de Foz, que, repito, vamos a facer noutros concellos, pois que se dé un servicio axeitado a toda a comarca, que a xente, que as persoas poidamos utilizar ese tren para acudir a noso traballo, para acudir ao médico, para ir ao hospital a Burela, para ir aos centros de estudios tanto de calquera dos concellos que hai na comarca e que ofertan ciclos que teñen alumnado de distintos sitios. Entón, eso pues, bueno, leva unha serie de traballos e unha serie de propostas que é o que pretendemos facer. Problemática, bueno, xa sabemos que dende o Estado, incluso dende a propia Renfe ou Adif, non costalles bastante, pero bueno, dende Comisión seguimos insistindo no mismo, ¿no? Que a unión fai a forza. Debemos todos os concellos da comarca, neste caso do sector litoral, que é por donde pasa o ferrocarril de Vía Estreita, pues debemos de unirnos de cara a conseguir ter ese servicio. Ahora mismo hai en ambas direccións dous servicios pola mañá e dous servicios pola tarde. É o que hai, o sea, hai catro para un lado e catro para outro, ¿no? Entón, incluso poñer servicios o que na propia comarca nada máis, que non teñen por que chegar a Ferrol, nin teñen por que chegar a Oviedo, nin a Xixón, nin a Santander, pero poden quedar aquí na comarca para dar ese servicio, con lo cual tamén eso iría implicado, si queres, a Axenda 2030 para evitar tanta emisión de CO2, porque si podemos coller os servicios públicos, os coches poden quedar na casa. Entón, bueno, pues por aí as líneas que estamos intentando levar aos distintos concellos e traballar sobre eso.
Pues ahí están estas cuestiones sindicales que repasábamos ahora mismo en Costa Viva, en COPE de la Costa. A continuación, hablamos también del sector pesquero. Antes, un par de consejos.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su comida más sabrosa en las novenas jornadas gastronómicas del arroz hasta el jueves 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con cocochas de bacalao, arroz con centollo de Burela, entre otros que podrá degustar junto con el resto de nuestra carta, oscilando su precio desde 14 euros hasta 23 euros persona. Arroz mínimo para dos personas. Reserve ya su mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Visite también nuestra web hotelpalaciodecristal.es.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos.
Festa Castrexa en Burela do xoves 23 ao sábado 25 de xuño.
Érase unha vez durante a Edade de Ferro.
Deixate vir. Haberá mercado castrexo, actuacións musicais, sesións vermúe e orquestras.
Xantares castrexos.
Xoves 23, San Xoán castrexo con sardiñada, churrascada popular e fogueira na Praza do Concello.
Venres 24,
noite na Praza do Concello, reunión de clanes, teatro castrexo e queimada popular.
Sábado 25, xogos castrexos e a busca de torques.
Organiza a Asociación Burela Castrexa.
Colabora Concello de Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y seguimos precisamente en Burela, nos acercamos al puerto porque a las 8 de esta tarde habrá una protesta de pescadores recreativos frente a la sede de Portos de Galicia. ¿Por qué? Pues por la falta de espacios habilitados en los muelles para poder pescar y por otros impedimentos derivados de la nueva normativa publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia sobre la pesca recreativa. Hablábamos esta mañana con un pescador recreativo de la comarca de Amariña, también presidente de la asociación Arribeira de Foz, que analizaba esta situación. Dice que toda normativa está bien, es positiva, pero que debe primar, en cualquier caso, tanto por parte de las administraciones públicas como de los propios pescadores recreativos, el sentido común. Escuchamos a Alberto Burundarena.
Cada peirao ten as súas condicións particulares, ¿no? Pues, como ben dixo de Burela, é un porto comercial de bastante... pues de bastante tránsito, hai moita xente traballando nel, e entendo que, como dixen antes, o sentido común debe imperar. Eu non podo estar pescando sabendo que están descargando ali un barco, meterme ali no medio a pescar como aficionado, porque estou impedindo unha actividade comercial. Pero vamos, é que é o sentido común. É un pouco, tampouco se pode cerrar, ao mellor, ou non se debese, cerrar zonas do peirao, pois cerralas porque sí, se non hai naide traballando, pois é o que dixen antes, ¿no? Se non hai naide usando esa zona de peirao e está pechada, porque está pechada, por si acaso, ou por si ven algún barco e descarga, pois tampouco o vexo lógico, ¿no? Como dixen antes, para iso están os servicios de vixiancia, a Guardia Civil, os municipales, e se hai alguna dificultade, é tan fácil como chamar, fazer unha denuncia e que veñan retirar a persona que esteña incordiando ou que esteña molestando, que non se debe chegar a ese extremo, porque digo que o sentido común debe imperar. Eu, se estou pescando o peirao e atraco un barco para facer unha descarga, lógicamente voume retirar de esa zona. Vamos, eu entendo e así, porque entendo tamén que os que van facer a manifestación en Burela, os pescadores, pues irán un pouco por ese lado, ¿no? Que se pechen unha zona do peirao, pues, porque sí, X tempo, X anos, porque pode existir unha zona comercial en determinadas horas do día, pero en moitas horas seguramente que non se estea a facer ningún traballo ali. Entonces, pues, entendo que irán por ali os tiros. Non hai que recordar que os peiraos non son de naide en particular, son pagados por todos nós, por todos os galegos, pagamos os nosos impostos para que se fixeran, para que se manteñan e para que poida traballar e gozar deles todo o mundo. Non creo que se debese permitir a privatización total pues para naide en concreto, ni cerrar unha zona para naide en concreto, ¿no? Todos os pagamos. Portos cobra tamén as súas tasas a todo o mundo que os usa e agora tamén aos pescadores deportivos coa exigencia das licencias de pesca e dos seguros e de todo eso. É tamén un beneficio para a Xunta de Galicia e para Portos, ¿no? E recordar que dos nosos impostos pues, sale os facer peiraos, os mantelos, o de contratar aos vixilantes e todo eso. Por eso digo que non se debe sempre privatizar nin acotar zonas estritamente para naide en particular e moito menos ainda cando se acotan por acotar. Por se acaso ven algún barco e descarga ou por se acaso se fai algún traballo en algún momento determinado. Non debe ser así. No caso de que buscase un traballo ou que sempre o sentido común é o que debe ser imperar.
Pues esta es la opinión de Alberto Burundarena, pescador recreativo y presidente de la Asociación Arribeira de Foz, sobre esas nuevas normativas sobre la pesca recreativa publicadas el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia. Recordamos, hoy a las 8 de la tarde, protesta de pescadores frente a la sede de Portos de Galicia en Burela por estas medidas. Y de Burela vamos hasta Celeiro, o mejor dicho, hasta Sevilla, porque la merluza del Pincho estará presente durante esta semana en un prestigioso restaurante del barrio de Triana. Se trata de una iniciativa en la que colaboran este centro de restauración y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. El director adjunto de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez, también se encuentra estos días en tierras sevillanas. Lo escuchamos.
Pues la verdad es que nosotros teníamos bastantes ganas de abordar o sur de España, porque la verdad que merluza se consume fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Bilbao y tal. Llega a todos los lados, pero bueno, no teníamos así un punto de referencia emblemático en Sevilla. Y entonces, a raíz de un acuerdo que se hizo a Federación de Cofradías y que se nos plantea como posibilidad para que desde la Cofradía de Celeiro, desde Puerto de Celeiro, pues se pusiera merluza también como un dos productos a promocionar en Sevilla, pues llegamos a un acuerdo y aquí estamos, ¿no? Y además contentísimos porque no solo el restaurante nos encantó y las distintas preparaciones que hicieron, que eran magníficas, sino a sintonía y a, no sé, un ambiente que se produjo tanto con el director como con el cocinero de la Destriana, ¿no? Que es, bueno, magnífico, con lo cual yo creo que de aquí vaya a salir una relación comercial estable, no tempo.
Otra buena noticia para la merluza del Pincho de Celeiro, ya te la contamos estos días, es que este año regresa su fiesta de exaltación, el 16 de julio, coincidiendo con la solemnidad de la Virgen del Carmen. No ha sido sencilla su organización, pero había ganas, eso sí, por parte de todo el mundo.
Es verdad que dieron muchos mandatos, porque coincide que además Portos está reformando uno de los dos galpos donde se hacía a propia festa y tuvimos moitas dúbidas porque además bueno, moita xente da que colabora, porque sabes que todo o povo colabora de forma cociñando, preparando peixe e tal. Entón había moita xente pues ou que faleceu ou que xa está maior ou que bueno. Y entonces anduvamos dando moitas voltas, pero entendíamos que tiñamos que volver, porque si non volvíamos este ano, mellor corría o risco de que desaparecera. Y sí, muy felices, muy muy contentos de que se vuelva a hacer esta fiesta y además muy interesada la Comisión Española por este tipo de eventos, con lo cual yo creo que va a ser una vuelta o grande.
No obstante, hablamos también de malas noticias o de situaciones preocupantes. Aprovechábamos nuestra conversación con el representante del puerto celeirense para preguntar por la situación actual de la pesca. El hecho es que no son semanas sencillas, según el propio Eduardo Míguez.
Con muchísima preocupación, porque el combustible no para de subir y la verdad es que eso es totalmente insostible y además con una amenaza ya a final de mes de borde de transporte otra vez, porque es verdad que esta vez los transportistas ya se están particulando mucho más rápido y también es verdad que están negociando las plataformas ya con el Ministerio y preocupados en el sentido de que sería desastroso que volviéramos a tener una otra folga, ¿no? Y preocupados porque a ver si que esta guerra parece que se está enquistando y que no va a acabar nunca, con lo cual precios de combustible no tienen pinta de volver a ser un lugar normal. A ver, a preocupación es que no son rentables las mareas de los distintos barcos. Nosotros, bueno, tenemos, bueno, sobre todo los que se cargan de fuera y algún o dos de aquí, que con este precio de combustible, como no sea muy muy cerca, creo que no va a ser rentable para nadie, porque es imposible con un precio de bonito como en todos los años y ese precio de combustible no sale por ningún lado. Y entonces preocupados, pero bueno, interesa, preocupanos muchísimo más que esto dure no tiempo para que con los barcos de Danfol y para todos los barcos que están todo año, ¿no? por una campaña.
Se refería el director adjunto de Puerto de Celeiro a esa posible huelga, ese posible parón del transporte que empezaría, en principio, el próximo 27 de junio. Los transportistas, eso sí, lo ven de maneras diferentes, con diferentes versiones desde la parte en la que preguntes. Escuchamos precisamente a Sergio y a José, que no comparten la misma visión.
Parece que vamos para el 27, no sé si vamos a parar. Se vamos a parar, eu casi invito a todo Dios de que sea una huelga general y no solo de transportistas, porque nos peleamos por un precio, peleamos por un precio de gasoil, cosa que se beneficiaron todos, o sea, turismo, gente que no trabaja, gente que anda de paseo, todos, beneficiámonos todos, pero los únicos que perdemos cartos, como son transportistas.
Nestos días o comité incluso chegou, bueno, a plantear xa varias medidas como o incremento da bonificación non solamente dos 20 céntimos, senón que se que se alarga hasta final de ano, e que incremento outros 20 igual por algún sistema como é o gasoil profesional, vale, incluindo os vehículos de menos de 7,5 toneladas que agora están fora dese rango como medidas excepcionais. Uh-huh. Pero ben é certo que a ver, que esos son parches. E que ahora mismo a mellor medida que temos é a de incrementar os precios co cláusula do gasoil.
Pues ahí está la situación de los transportistas. Veremos si el gobierno, si la administración pública pone algo de su parte para evitar ese futuro parón. Y ya que hablamos del gobierno, el delegado en Galicia, José Miñones, destacaba esta mañana en Santiago de Compostela la cogobernanza del plan de recuperación con la rehabilitación, en concreto de 21 colegios e institutos en Galicia, gracias a una inversión de 27 millones de euros. Aquí en la comarca de Amariña se reforman dos centros. Entre ellos tenemos que destacar la inversión de 830.000 euros en el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo y de casi 700.000 euros en el IES María Sarmiento de Viveiro. Escuchamos al delegado del Gobierno, José Miñones.
Nos achegamos hasta este centro de Santiago para poñer, pois, pola nosa parte en valor o que é o plan de recuperación unha vez máis. Como vemos, este plan de recuperación está chegándose aos concellos e o fai, pois, a través do que consideramos que ten que ser a cogobernanza necesaria e en compañía, neste caso, tanto do Concello de Santiago como da Xunta de Galicia, que proxectou, que fixo a elección dos fondos deste novo plan, o plan PIREP, para lixir, bueno, exactamente que edificios públicos, pois, serán os que se tiñan que mellorar en eficiencia energética. Neste sentido, como sabedes, o plan de investimentos para a rehabilitación de edificios públicos, o PIREP, se divide en dúas liñas, o PIREP autonómico e o PIREP, neste caso, de concellos que chamamos, o PIREP local. Son 1.080 millóns de euros en toda España e para o que é o PIREP autonómico, 480 millóns de euros que se distribuen entre todas as comunidades autónomas. En este caso, a Xunta de Galicia, pois, ten 26 actuacións dentro dese PIREP autonómico e 21 delas son en centros escolares, o cal, pois, creo que todo un acerto e polo que quero felicitar ao Conselleiro de Educación, Elixir, que este plan de investimentos para rehabilitar edificios públicos, pois, vaya dirixido precisamente aos centros escolares, que vaya a beneficiar, pois, tamén de forma directa aos concellos que levan ese mantenimento dos centros. Son actuacións que se fan en eficiencia energética, que se conseguen aforros superiores ao 40%, en este caso nos falaban que un edificio vai chegar incluso ao 60% de aforro energético, e polo tanto non só é aforro energético, sino aforro económico que supón ese mantenimento, pero sobre todo tamén o que é esa loita contra o cambio climático necesario con menos emisións tamén de CO2.
Pues estaban las palabras de José Villones sobre esas reformas, sobre esas obras de rehabilitación en diferentes centros de la comunidad gallega. Recordamos aquí en la comarca de Amariña esas reformas que afectan positivamente al CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo y al IES María Sarmiento de Viveiro. Un par de consejos y te hablo de cuestiones relacionadas con la cultura.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar, en Foz. Visítanos, te esperamos.
A ver,
En estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira, levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hablamos, como te decíamos, de noticias culturales desde las jornadas de portas abertas de rutas de artesanía organizadas por la Mancomunidade de Concellos da Mariña han cubierto todas las plazas de esta edición. El primer turno se celebraba este pasado fin de semana. Los asistentes conocieron el trabajo realizado por las rederas del Cabo Burela, visitaron el barco Museo Reina del Carmen y también la empresa Conservas Faro Burela. El sábado visitaron la ruta de los artesanos de Mondoñedo y después el domingo las instalaciones de Regal Cerámica en Xunqueira, en Viveiro, y visitaron otras zonas de la ciudad de Landro, entre ellas la exposición permanente de los claustros de San Francisco. Estas jornadas continuarán del 23 al 26 de junio, es decir, a partir de este puente de San Juan, en San Cibrao, en Foz, en Ribadeo, a Ponte Nova y Río Torto. Hablamos también de una proyección que tendrá lugar este sábado 25 de junio, cuarta proyección del ciclo Mestre Mateo, en este caso del documental Welcome to Ma Maison, que se celebrará en Foz. En este caso se celebrará el sábado, como decíamos, 25 de junio a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, una sesión más del mejor cine gallego aquí en la comarca da Mariña. Y te hablo también de una cita un poco más cerquita en el tiempo. Mañana, miércoles, la Escuela Municipal de Música de Burela, dentro de sus actos programados anualmente, celebra su tradicional concierto de final de curso. Un concierto interpretado por diferentes grupos de alumnos, como el grupo de jazz, el grupo de rock, la orquesta de cuerdas, que en esta ocasión interpretará temas de música de cine. Para abrir el concierto, dicen desde la escuela que contarán con el grupo infantil, formado por los alumnos de música y movimiento, formación básica y coro infantil. El concierto se celebrará en el auditorio de la Casa de la Cultura de Burela mañana miércoles, como decíamos, a las 8 de la tarde. La entrada gratuita. Y hablamos de otras cuestiones culturales, más lejanas en el tiempo, pero a las que hay que estar atento si eres artesano, si eres artesana. Hablábamos antes de las rutas de artesanía de la comarca de A Mariña. Y es que la Diputación abre el plazo para solicitar un puesto en el Artesan Froilán, que coincide precisamente con estas fiestas patronales de la ciudad de Lugo y también el mercado de Nadal, el mercado navideño. Escuchamos al diputado Efrén Castro.
Dende o Centro de Artesanía e Deseño abrimos o prazo para solicitar a instalación de postos tanto no Artesan Froilán como no Mercado de Nadal, que son as dúas feiras que organiza a Vicepresidencia da Diputación de Lugo para facilitar a comercialización de produtos artesáns e visibilizar o sector. Poñemos xa en marcha a organización destas dúas feiras coa apertura deste prazo de solicitudes e a selección dos postos para facilitar cos artesáns poidan elaborar o seu calendario de feiras anuais e a experiencia demóstranos que son dúas citas que ofrecen moi bons resultados en canto a comercialización, pois porque coinciden con datas de moita actividade comercial e cultural na cidade de Lugo.
Pues así finalizamos este breve repaso a cuestiones culturales. Ahora, en menos de un minuto, te resumimos toda la información también para las personas que nos escuchan a través de las emisoras COPE y COPE Viveiro. Aquí seguimos en COPE de la Costa. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este martes 21 de junio. Un martes con alternancia entre nubes y claros, precipitaciones durante la tarde, igual que en la jornada de ayer, y máximas que estarán entre los 19-20 grados a lo largo de toda la comarca. Hablamos de la crónica de suceso. Los bomberos de Barreiros localizaban ayer por la tarde a un hombre de 46 años fallecido en su domicilio, en un piso de la calle Illanova de Foz. Según algunos vecinos, en declaraciones a diario El Progreso, decían que este hombre llevaba unos días quejándose de un dolor en el pecho. Eso sí, desconocían si había llegado a tratarlo o no, y estaba por confirmar que eso se relacionase con su muerte. También destacamos entre las noticias de sucesos el caso de un vecino de Magazos, en Viveiro, que fue trasladado ayer por la tarde al hospital da Mariña tras sufrir un corte en una pierna con la cuchilla de su motocultor. Fue trasladado en primer lugar al centro de salud de la localidad y a continuación al hospital comarcal. Y hablamos también de un caso curioso, llamativo, cuanto menos. También en Viveiro, un vecino se llevaba ayer por la mañana un susto que en principio no olvidará cuando iba caminando por el monte en la zona de Penedo do Galo. Supuestamente se encontró con cuatro lobos a escasa distancia. El protagonista, Juan Carlos Vázquez, dijo que en ningún momento hicieron amago de atacar, pero que sintió mucho miedo y se subió a un eucalipto que tenía cerca para ponerse a salvo. Después pasó un coche de mantenimiento de los eólicos, se paró y lo bajó hasta la zona de Magazos. A los animales no los volvió a ver más, pero asegura Juan Carlos Vázquez que no volverá al monte en una temporadita.
Pues mira, a verdade é que ahora, bueno, isto pasou maior, non? No momento, ayer tu ia, claro, dixo, non, pues non vou volver ao monte, non vou volver nunha temporada, porque sí que coñe moito medo, teño medo de volver a encontrar, eu non sei, aunque a xente estudiada e tú díceme que é imposible, que faiga mal e tal, o medo sigo tendo, pero eu creo que agora vou volver ao
Hablamos de más asuntos. Nos venimos arriba. Deo, el Grupo Municipal del Partido Popular, le solicita al gobierno local la documentación sobre el proyecto de reforma integral del Hospital Asilo. Recordemos que en la jornada de ayer el alcalde Fernando Suárez Barcia enviaba una misiva a la Consellería de Política Social para pedir ayuda en la reforma de esta instalación, de esta dotación ribadense. Recordemos que la inversión ascendería a 1.600.000 euros. Escuchamos al portavoz de los populares, Daniel Vega.
Solicitamos ye ao Goberno Municipal a información da documentación para a reforma integral do Hospital Asilo. Queremos conocer o proxecto da reforma integral e traballar todos como corporación. Levámoslo dicindo dende o inicio da legislatura. É importante traballar todos como corporación nos temas fundamentales da vila.
Y ya que hablamos de cuestiones relacionadas con la Xunta y con Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez se quejaba esta mañana sobre una ayuda solicitada a la Xunta y no concedida para arreglar humedades, problemas de accesibilidad y nuevo equipamiento para la casa consistorial. El importe del proyecto ascendería a 62.000 euros. La administración gallega desestimaba la ayuda y el regidor critica la falta de transparencia. Desde el Concello de Ribadeo pedirán acceso al expediente administrativo para ver los criterios utilizados para descartar de xeito tan chosco, dice el alcalde, la solicitud realizada. Fernando Suárez.
Con certo disgusto, ainda que non nos colle de sorpresa, porque xa estamos afeitos, trátase de ver a dobre vara de medir, ter que aturar día sí e día tamén canto fai a Xunta por nós, pero cando os quitamos das aportacións de festas, de cuchipandas e demais chilindradas varias, pois queda todo un pouquiño escaso. Acabámolo de ver nestes días con unha subvención que o Concello pediu para mañar unha serie de problemas que tiñamos aquí na Casa do Concello, problemas de humidades, problemas de accesibilidade, especialmente as oficinas da policía local.
El caso es que no es el primer ayuntamiento de la comarca en el que sucede algo similar. En Trabada, la alcaldesa Mayra García Bermúdez se quejaba hace unos días aquí en declaraciones a COPE de la Costa que les lleva sucediendo lo mismo desde el año 2016.
A puntuación, pues, en boa parte, es subjetiva. Dende logo, creemos que esa subjetividad pues, es precisamente a causa de que se denegue esta axuda ao Concello de Trabada.
Hablamos de cuestiones industriales y sindicales. Este mediodía empezaba la negociación del cierre de la conservera Albo en Viveiro, en el restaurante Louza. O escuchamos a la representante de la CIGA, Susana Ribeira.
O que demandamos, tanto a empresa como as administracións que se impliquen para propiciar que se quede, insisto, porque é viable, ten beneficios o centro de traballo, e ademais pois gran parte da produción que viñan facendo pois é unha parte que non se facía noutros sitios.
Desde Comisiones Obreras, que no tiene representación entre los trabajadores de la empresa, denuncian esta situación como un cierre más aquí en la comarca de Amariña. Después del de Vestas, ya va otro aquí en la zona precisamente de Viveiro. María José Novoa es la responsable comarcal del sindicato.
Una más. En lo que va ahí de en poco más de en 6 meses, o sea, en 6 meses estamos hablando de 2 empresas que pecharon. ¿Qué queres que te diga? O sea, é desolación, é desesperación, é decir, volvo a mesma, é decir, temos que unir a xente, aos dirixentes da comarca para mirar pola comarca.
Ahí estaban las palabras de María José Novoa. Nos dejamos a una zona de Viveiro, en concreto en Celeiro. Están contentos porque la merluza del Pincho está presente en Sevilla durante esta semana en un prestigioso restaurante de Triana. Una iniciativa en la que colaboran este centro de restauración y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Desde Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez decía que se encuentra en estos días en tierra sevillana, disfrutando del tiempo, disfrutando de estas estrategias de promoción, pero también preocupado por la situación actual de la pesca. Y es que no son semanas sencillas y además amenaza una nueva huelga de transportes a partir del día 27. Eduardo Míguez.
Con muchísima preocupación porque el combustible no para de subir y la verdad es que eso es totalmente insostible y además con una amenaza ya a final de mes de huelga de transporte otra vez. La preocupación es que no son rentables las mareas los distintos barcos. Nosotros, bueno, tenemos, bueno, sobre todo los que se cargan de fuera y algún uno o dos de aquí que con este precio de combustible, como no sea muy muy cerca, creo que no va a ser rentable para nadie, porque es imposible con un precio de bonito como tantos os anos, e ese precio de combustible non sale por ningún lado.
De Cereiro, saltamos hasta Burela, porque a las 8 de esta tarde se desarrollará en el puerto una protesta de pescadores recreativos frente a la sede de Portos de Galicia. Se quejan de la falta de espacios habilitados en los muelles para poder pescar y de otros impedimentos derivados de la nueva normativa publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia sobre la pesca recreativa. Precisamente hablábamos con un pescador deportivo de la comarca y también presidente de la Asociación Arribeira de Foz, Alberto Burundarena, que analizaba esta situación. Pide, ante todo, sentido común a administraciones y también a pescadores.
Cada peirao ten as súas condicións particulares, ¿no? Pues, como ben dixo, de Burela é un porto comercial de bastante tránsito, hai moita xente traballando nel. Eu non podo estar pescando sabendo que están descargando ali un barco, meterme ali no medio a pescar como aficionado, porque estou impedindo unha actividade comercial. Se non hai nadie usando esa zona de peirao e está pechada, porque está pechada, por si acaso, ou por si ven algún barco e descarga, pois tampouco o vexo lógico, non? É que é sentido común.
Pues así, finalizamos de momento. Ya sabes que a partir de las 2:20 todas las noticias locales y comarcales te las resumimos aquí, por supuesto, en COPE de la Costa. Sigues informado, sigues informada en COPE.